cielo y la tierra, transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por...
Houston, ¿estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo?
Aquí Houston, perfil de inversor, ¿moderado, audaz?
Moderado, rendimiento a mediano plazo.
Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata.
Ah, web.
Tal cual, ah, web.
Con web, hace rendir más tu plata todos los días. Bájate web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad.
Promociones ofrecidas por web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar.
En un entorno económico que exige precisión, Baires Asset Management se posiciona como el estándar de la gestión patrimonial. Ofrecemos soluciones estructuradas para la planificación sucesoria, optimización de portafolios y asesoría corporativa. Si busca un socio que entienda que la confianza es el mayor de los activos, contáctese con nosotros. Baires Asset Management. Inversión seria. Resultados medibles.
En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones. Comprometidos con tu patrimonio. Contactanos en atinversiones.com.
Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandar un saludo a mi amigo Laucha, que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo o la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, Muy buena.
Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932. IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
ICBC. El futuro nos inspira.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
MJ Tesio, transformamos tu capital en oportunidades, tus finanzas con expertos. Contactate con nosotros, www.mjtesio.com.
Cuando sentís que nadie da dos mangos por vos, hay un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Macro siempre te acompaña, para que cumplas todo lo que te propones, para que crezcas, para que pienses en grande. Ya logramos cosas grandes juntos, así que vamos por más. Pensá en grande, pensá en Macro.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Pablo Tabelli en FM Millennium.
Yeah. Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Estamos aquí iniciando este lunes para hacer un análisis del mercado, ver cómo cerró en el día de hoy la jornada. Así que bueno, estoy acá con Pablo Tabelli. Pablo, ¿cómo andás?
Buenas tardes, ¿cómo andan todos?
¿Cómo va todo?
Con el frío de la meteorología, pero no de los mercados, ¿no?
Llegó el día nomás.
Llegó el día.
La verdad, yo soy team invierno.
¿Sí?
Toda no. la vida.
Yo, verano.
Vos team verano. Bueno,
está bien. Bueno, pensamos.
Sí, me gusta más el frío, me gusta más estar abrigado en la calle, bufanda. Así que bueno, señores, bueno, interesante. Estábamos diciendo, ¿no? Subió el tipo de cambio. Está subiendo el dólar.
El tipo de cambio hace 15 días estaba en 1.395 el MEP, hoy cerró 1.456. Bueno, subió en 15 días, lo que da una tasa de interés en un mes, ¿no?
Sí.
O sea, ese 2%, como siempre decimos, 1% son 14 pesos, 28 pesos, bueno, subió 52, así que se fue la de la tasa de un mes.
Bueno, era un poco esperable también, dado el nivel de tasa de interés, dado el distancia al techo de la banda. Bueno, digamos, no sorprende, ¿no?
No sorprende.
Cuando uno mira
ni asusta, ¿no?
Ahora, cuando uno mira el tipo de cambio, de alguna manera sabe que Argentina es un mercado de alto riesgo y de alta volatilidad, con lo cual este tipo de movimiento del dólar, que no es nada extraordinario para nada, bueno, es esperable. Uno lee y dice, no, sí, se despertó el dólar. Bueno, nunca se durmió el dólar.
Exacto.
O sea, sí. El dólar nunca duerme. El tema es que también uno se termina acostumbrando a la dinámica bajista en el tipo de cambio permanentemente, en donde vos decís, bueno, sí, el dólar debería seguir cayendo, pero bueno, hay un punto en donde no cae más.
Claro, el tema es que tuviste inflación en el primer trimestre de 9.5% acumulado, más lo que venga de abril, tenés acumulado prácticamente 11.5%, y con un tipo de cambio que caía. Bueno, tiene que estar más acorde, ¿no? O sea, tasa de interés, devaluación e inflación deben estar más o menos todos en la misma sintonía. No puede haber tanta diferencia.
Claro, ahora, cuando uno mira el nivel de tasa de interés, estaba todo muy, muy ajustado. Tengo acá la curva de tasa fija, ¿no?
Sí.
1.7 el tramo más corto, el inmediato, pero el tramo corto está 1.9 y medio, tasa nominal efectiva mensual, contra una inflación de 3.4 que dio, pero que puede llegar a 2.5, 2.6, 2.7, tasa real negativa.
Sigue siendo negativo, sí, claro.
Todo es negativo, por ejemplo, para el plazo, digamos, 2-3 meses adelante, la curva está todo debajo del 2%. Incluso de cara a un año están 2.1%, o sea, no un año porque son LECAP, pero los tramos más largos, digamos 9-10 meses, 2.1%, que bueno, ahí es donde uno eventualmente dice, bueno, quizás hasta ahí puedes empezar a empardar la inflación o eventualmente ganarle en el tramo más largo, pero no en el tramo más corto. Entonces vos tenés tasa de interés real muy negativa, particular ex ante, obviamente, en el tramo mucho más corto. Y en el tramo largo recién ahí podés, bueno, o empardarle o no tan negativa.
Bueno, y esta suba del dólar trajo también una baja en el precio de los bonos, ¿no? De los bonos más que todo soberanos. Los bonos soberanos han caído.
En pesos.
La cotización en dólares. Sí, que es siempre lo que pasa. O sea, baja el peso, sube el dólar y baja la paridad o la cotización de los bonos soberanos en dólares, ¿no? Tampoco, la verdad que la baja no es significativa para nada.
No, hablo un poco de la tendencia de los activos financieros, ¿no? Sobre todo, insisto, cuando uno mira a Argentina, un activo mercado de alto riesgo, y bueno, estas son cosas que eventualmente pueden pasar, ¿no? Sobre todo a la hora de administrar portafolios.
Pero, la colocación de ONs corporativas sigue a paso firme. La semana pasada, recordemos que fueron dos exitazos, el de Edenor y el de la provincia de Chubut. Edenor, recordamos, tuvo demanda por 1.150 millones de dólares y emitió 550 al 975. La verdad que una cosa de...
¿A qué plazo?
Creo que eran a 4 años, pero tengo que chequear. Bueno, y después Chubut, la emisión tuvo demanda, era Ley Nueva York, la de Chubut, demanda por 2.200 millones y emitió 650 al 945. también espectacular, la verdad que muy buena. Incluso una pyme, hijo de Salvador Muñoz, emitió 10 millones de dólares al 7.5, al 7.70, perdón, a 18 meses. O sea,
eso no es techo.
Y en el pasado, cuando emitían las provincias, era techo, ¿no? Pero bueno, puede ser que ahora hay digamos,
siempre
hay,
esta vez es diferente.
Claro, siempre es diferente. Esta vez es diferente.
Esta vez sí. Pero bueno, históricamente sí. Techo.
¿No? Exacto. Bueno, hay una diferencia. Hay provincias que van a tener ingresos por regalías muy grandes que antes no los tenían, ¿no? Se está hablando que próximamente emitirían Neuquén y Mendoza. La verdad que Neuquén debería cotizar, o sea, si estas provincias sacan estas tasas, a una tasa mucho, mucho más baja, ¿no?
Bueno, alguien que se va a beneficiar de las tasas bajas es el equipo económico, ¿no? Básicamente pensando en la licitación de deuda que se viene. Y la verdad es que hay que sacarle jugo a esta licitación. Uh-huh. Porque fíjate, se lleva a cabo mañana.
Sí.
Colocan una LECAP a junio, la más cortita. Después una TAMAR a agosto de 2028, después del fin del mandato de Milei.
Sí.
Bonser, septiembre de 2028, después del mandato de Milei. Certamar, este dual Certamar, junio de 2029. Y después Dollarlink, octubre de 2027, casi sobre el final. Y octubre 2028, perdón, los hard dólar, octubre 2027 y octubre 2028. Uh-huh. Sí, ya el 2028 en el próximo vencimiento. Y después tenés ahí un dólar link que lo vienen renovando, ¿no? Pero al margen de eso, digamos, todos los bonos que se colocan, salvo la LECAP, están fuera del mandato. Entonces va a ser interesante porque estamos en un contexto en donde hay más liquidez que antes, porque el Banco Central aflojó un poco la liquidez, o sea, la restricción monetaria. Uh-huh. Además porque está comprando dólares, emite pesos para comprar dólares, que después el Tesoro absorbe esos pesos en las licitaciones con un rollover por encima del 100%, pero tener tasas más bajas, más liquidez y en un perfil de vencimiento que en este caso no es tan desafiante, que vencen menos de, creo que 7,9 billones de pesos. El Tesoro tiene 8,2 billones de pesos depositados, con lo cual puede hacer uso de esos, sí, de esos pesos para eventualmente pagar los vencimientos. Entonces el Tesoro, lo interesante con este menú es que a más de 18 meses, no sé cuántos meses, pero más de un año y medio para las elecciones de 2027, el Tesoro está trabajando para limpiar los vencimientos antes de ese periodo, intentando colocar deuda posterior a la próxima elección. Incluso ya bien entrado en la próxima gestión, ni siquiera enero de 2028, estamos hablando de bonos 2029.
Sí, y colocó, recordemos, antes que me olvide, Edenor era a 7 años y Chubut a 10 años, las colocaciones que hablamos. Y digamos, el gobierno inclusive ya colocó el AN29, recordemos, en diciembre, y el AO28, que son dos bonos soberanos emitidos en dólares que vencen más allá de diciembre del 27, ¿no? Porque uno diría, bueno, en pesos por ahí hay menos riesgo de incumplimiento, pero bueno,
sí,
en dólares no se pueden fabricar los dólares.
Claro, bueno, y también ahí, ¿no? O sea, es como que se nota una gestión doble en cuanto a lo que son los pesos y los dólares, porque está pateando vencimiento para el año que viene, pero también está emitiendo bonos en dólares para cerrar el financiamiento de este año y del que viene. Porque si eventualmente llegase el año que viene sin dólares y con vencimientos por pagar, contemplando la volatilidad financiera que siempre se suele ver en año electoral, y viste, o sea, el bonista empieza a dudar mucho más y la volatilidad termina siendo mucho mayor, que fue un poco lo que pasó el año pasado.
Exacto. Hay que evitar que pase lo que sucedió, digamos, a partir de abril del año pasado, ¿no?
Sí.
Que incluso también hubo menos crecimiento económico por la incertidumbre que había, ¿no?
Bueno, estuve con el secretario de Finanzas.
Muy bueno el reportaje.
¿Te gustó?
Sí, lo escuché.
Menos mal, porque si no...
si no estaba despedido. No, muy bueno, muy bueno.
Sí. Bueno, gracias. No,
muy optimista. La verdad que uno termina de escucharlo y se va a comprar todo.
Claro, sí. Oli, pero yo, mira, la vez que me pasó eso fue cuando también lo entrevisté a Daza.
Ah,
sí. Hace un año atrás, más o menos. Así que también me pasó algo parecido. Pero...
¿Qué remarcarías de la entrevista?
Bueno, a ver. Primero que... resalta cómo está calibrado hoy el programa macro, el modelo, porque resistió. Yo creo que el tema de la guerra sí puso a prueba el modelo, el programa económico, y básicamente no tuviste una suba del tipo de cambio, no tuviste una suba bruta de riesgo país, sí, las acciones igualmente resistieron, uh-huh. Y eso le permite, digamos, transitar escenarios de shock de mucha volatilidad. Lo mismo que en el año pasado con las elecciones, que si bien se dolarizó más del 50% de la base monetaria, igual no tembló nada, salvo, uh-huh, bueno, esas cuestiones financieras, pero bueno, fue un evento realmente extremo. Entonces, sí, lo que resaltó Furiace, por un lado, es que los shocks extremos han sido... como que la macro recibió dos shocks extremos recientemente y el modelo resistió. Uh-huh. Después también señaló que no piensa en volver al mercado internacional de deuda y que encuentra otras vías de financiamiento para poder hacer frente a esos compromisos y que ponen sobre la mesa la posibilidad de volver a colocar bonos en pesos de mayor plazo. Uh-huh. Le pregunté, che, ¿qué opinás? ¿Vuelve el bonte 2030? Y lo planteó como una posibilidad de que, uh-huh, está siendo evaluado, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de este último menú,
sí,
de que aquí hablamos, ¿no? Como, che, o sea, estás alargando duration significativamente, ¿no? Te la estás jugando. Uh-huh. Así que, digamos, esas cuestiones. Y
bueno, de hecho, están emitiendo mucho más, o sea, en cada licitación dijeron que AO27 y el AO28, en vez de ser 250 millones de dólares, pasan a... individuos comprar en el mercado oficial, fue a partir de abril, recordemos, pero bueno, es una cifra, es un número,
sí, pero bueno, cuando uno mira la dinámica del tipo de cambio con este tipo de con este compra de dólares, también tiene un poco de sentido de por qué el dólar se está acomodando un poquito más arriba, uh-huh, ¿no? Porque digamos, también una cuestión que yo le pregunté, che, si el Banco Central no estaría comprando, el dólar estaría mucho más abajo.
Sí, sí.
Y bueno, y sin embargo ahora, bueno, está rebotando un poco el dólar. Pero es un conjunto de cosas por las cuales sube el dólar, ¿no? A mí no me llama, no me genera inquietud la suba del dólar. Tampoco es un...
No, era un poco lo que...
Un dijimos, reacomodamiento.
Exacto.
Lo que dijimos, ¿dónde frena?
Las últimas ediciones del programa, ¿no? Dijimos, una cosa es para el que hace carry, ¿no? El que ya está en pesos, pero otra, el que tiene dólares... venderlos, ¿te acordás que decíamos? A 1.400, sí. Y no lo venderíamos a 1.400. Si tenés pesos, sí, seguí, qué sé yo, en un bono SER, LECAP o lo que fuera, ¿no?
Una cuestión ahí que también hablé es el tema de la volatilidad de tasas. Uh-huh. Viste que se planchó mal la tasa, positivamente, ¿no? O sea, la caución en 20%.
Sí.
No se mueve de ahí, 19, 18, 20, 21, no más. Y eso un poco refleja también la actitud que ha tenido el equipo económico en girarse un poco a la laxitud con la política de encajes, volver a armar el corredor de pases, intervenir en el mercado de bonos, con lo cual eso le genera cierto entusiasmo, me dio la sensación, porque digo, vos cuando tenés volatilidad, vos trabajaste toda tu vida en un banco,
sí,
con una volatilidad de tasa, ¿cuál es la bajada de línea?
No hagas nada. No prestes porque vas a quedar...
quedás descansado.
La actualización del costo de fondeo es tan rápido que no llega a la tasa activa, a la que vos estás prestando. Siempre vas atrás del carro, ¿no?
Claro, pero con la volatilidad generás incertidumbre. Uh-huh. Con la incertidumbre, el tipo que toma la decisión no sabe qué hacer.
Exacto.
Le cuesta mucho quien coloca, pero mucho también al banco que presta. Uh-huh. Eso te frena la economía. O te genera, digamos, descalabro en la cadena de pagos, digamos. Uh-huh. Si es que el tipo necesita endeudarse con el descubierto o con alguna vía de financiamiento.
Sí.
Ahora, solucionar el tema de la volatilidad, también del lado cambiario, y no lo hemos visto, ¿no? Pero, o en episodios sí, pero si vos tenés mucha incertidumbre en la tasa de interés es porque algo hay un desequilibrio en el escenario monetario, que te puede terminar repercutiendo en la cuestión cambiaria y en última instancia en la inflación.
Uh-huh.
Pero bueno, yo lo noté optimista en el sentido de que desapareció la volatilidad de tasa de interés, esto debería seguir anclando las expectativas nominales y derramar sobre la nivel de actividad.
Sí, fue bueno el reportaje en cuanto que recordaba los puntos para ser optimistas, ¿no? De que, digamos, estamos en una situación, como vos decías, mucho mejor que las últimas veces que vino algún golpe externo, ¿no? Argentina está mejor preparada, mejor parada.
Otra cuestión que me parece también, hablando un poco de la expectativa de crecimiento económico, la expectativa de expectativa de que va a crecer el crédito, es que yo en un momento, y esto también está bueno charlarlo, hay todo un trabajo cooperativo entre el Banco Central y el Tesoro, en el sentido de que el Banco Central emite los pesos para comprar los dólares, después los absorbe el Tesoro con el rollover positivo. Entonces yo le pregunto, Furies, ¿eso se va a mantener? Ese rollover por encima del 100% para chupar los pesos, digamos, ¿hasta cuándo lo van a seguir llevando a cabo, no? Y lo que me comentó fue interesante, que dice, no, eso no se va a mantener, sí por ahora, pero no creemos que se mantenga en el largo plazo, porque quien reemplace el rollover de más del 100%, no va a ser va a ser reemplazado por la demanda de crédito. Los bancos no van a empezar a pedir pesos que van a necesitar para prestar.
Exacto.
Y nosotros le vamos a dar los pesos que estamos ahora teniendo con el rollover positivo. O sea que lo van a devolver. Entonces, y eso de alguna manera le permitiría al Tesoro, bueno, no tener que demandar tener un rollover tan alto. Se desarrollaría una especie de crowding in, ¿no?
Que los pesos sirvan
y un punto anchor en donde los pesos que están fluyendo vayan directamente al financiamiento y después a la economía, con lo cual todo eso, con un aumento, con una nominalidad ordenada, con un equilibrio fiscal, con aumento del crédito y tasas estables, todo eso es puro crecimiento, que es lo que el gobierno se está preparando para el año que viene. El año que viene tiene que haber crecimiento.
Tiene que mostrar crecimiento, porque si no va a estar difícil, ¿no? Electoralmente, digo.
Sí, ese es el gran desafío. Gran desafío. Bueno, señores, vamos a hacer el break de la media hora y ya está conectado nuestro invitado del día de hoy. Así que hacemos el corte y ya volvemos.
A Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium. Guinea Auto, concesionario oficial Hyundai. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Vení a conocer nuestro showroom en Puerto Madero, Alicia Moro de Justo, 1984. Entrega inmediata. Test drive disponible. Amplia financiación. Estacionamiento propio. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Compra seguro. Compra en Puerto Madero, Hyundai, una marca de Grupo Bavarian. www.guinihyundai.com.ar.
Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Raúl Porchetto festeja los 40 años de Bailando en las Veredas con un concierto mágico el viernes 22 de mayo a las 21 horas en Music Mansion del Teatro Premier.
Hoy yo me quedo bailando en la vereda, dando vueltas, saltando hasta las estrellas.
Avenida Corrientes, 1565. Entradas por PlateaNet. Con BBVA 15% en tres cuotas. Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar.
Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Acá estamos con Pablo Tabelli, fue director de Santander Río Valores, 32 años, y bueno, ahora junto con nosotros ya hace más de un año. Gracias, Pablo, por estar todos los lunes.
Un placer.
Así que bueno, un gustazo. Bueno, señores, estamos con el invitado del día de hoy, Dante Ruggieri, socio de AT Inversiones. Dante, querido, ¿cómo andás?
Hola, Juli, ¿cómo estás? Pablo,
hola,
un saludo, Dante. A ambos.
¿Qué tal?
Bueno, gracias por estar de ese lado. Bueno, che, primero, estamos hablando un poquito del mercado de pesos. Podemos ir un poco también al mercado de dólares, pero ¿cómo estás viendo la oferta en la licitación de deuda? Vamos rumbo a una extensión significativa de duration, evidentemente, ¿no?
Sí, Julia, ahí los estaba escuchando hace un ratito. Sí, me parece que la estrategia del Tesoro es la correcta. Tiene que aprovechar para estirar la duration lo más que se pueda, en un contexto en donde obviamente también está logrando rollover por arriba del 100%, con lo cual todo lo que se pueda limpiar y dejar lo más, digamos, tranquilo posible los vencimientos de tanto de pesos como de dólares para el año que viene, me parece súper positivo.
Sí, bueno, uno como inversor, ver que el equipo económico está ocupándose del perfil de vencimiento que viene, genera cierta tranquilidad, ¿no? Tiene tiempo para ir equilibrando el barco, ¿no? Sobre todo, digamos, pensando en las próximas licitaciones, futuros canjes que quiera llevar a cabo el gobierno, son todas cuestiones de que vos decís, sí, están mirando en temas uno, no están en el día a día, pero eso porque, pues, de mi punto de vista, pues tenés otra cosa que están calmas, ¿no? El dólar, si no se te dispara todos los días, te permite pensar más hacia adelante.
Totalmente.
¿Estás dispuesto a alargar duration vos en la posición en pesos de esta manera?
Mira, hoy, Juli, estuve, por lo menos las últimas semanas, estuve rotando más a instrumentos soberanos en dólares, principalmente porque no, bueno, como bien ustedes estaban diciendo hace un ratito, nos habíamos quedado sin incentivos a por lo menos de corto plazo estar en instrumentos de pesos, porque todo lo que era corto 2026 y hasta mediados de 2027 todo rinde con tasa negativa y bueno, y tenías un tipo de cambio que había estado a la baja. Si me tendría que ir para algo a digamos a activar duration, sí podría ir a los SER me parece que están atractivos los 2028, pero hoy particularmente estoy yendo más a lo que es soberanos, esperando si eventualmente para el tercer trimestre del año las tasas se acomodan un poquito más para arriba.
¿Te gusta? Yo creo. Perdón, Dante, ¿te gusta, digo, los soberanos cortos o más los largos, un 35, 38?
Mira, para mi cartera de clientes yo me estuve yendo a duration cortita, me estuve yendo al AO 27, obviamente el AL35 a niveles del 10 me gusta, pero yo, digamos, la estrategia que estuve haciendo estos últimos meses fue carry hasta hará unos 15, 20 días, y a partir de ahí me fui a duration corta de bonos soberanos, AO 27, puede ser también alguna ON de YPF, la IM38 o alguna Tecpetrol, porque bueno, a ver, creo que sí creo que, digamos, el tipo de cambio va a estar estable, no va a haber grandes sobresaltos, pero sí me parece que tal vez para el tercer trimestre del año, que la cosecha empieza a menguar, y hay demanda de dólares también por el tema del invierno, tal vez digamos, no sea tan firme la oferta de dólares, con lo cual ahí podemos llegar a encontrar tal vez un tipo de cambio un poquito más alto y unas tasas más parecidas a un break-even, con lo cual eso me daría otro tipo de iniciativa o, digamos, un incentivo a volver a hacer, a ubicar mientras en pesos.
Sí. Está bien. Además se había dado algo durante la pandemia, de la guerra. Oh, Dios. Porque hoy justo hablé de la
pandemia. Es otra pandemia.
Pero se había dado durante la guerra que vos tuviste que, producto de la volatilidad global, los bonos en dólares habían operado con más volatilidad y no habían acompañado el rally que se dio los bonos en pesos, y mientras que tuviste una fuerte compresión del tipo de cambio de los bonos en pesos y también del tipo de cambio. Entonces hoy tenés, o en estas últimas semanas habíamos tenido, digamos, un peso fuerte, unos bonos en pesos también bastante apreciados, o digamos que se exhibió una fuerte compresión, y con los bonos en dólares todavía cercano a 9-10%, ahora rinden un poco debajo de eso, pero no deja de ser atractivo las tasas de los globales y de los bonares.
Totalmente.
Yo creo
totalmente.
Que los bonos cortos siguen siendo atractivos, ¿no? Con estas tasas están
en pasás el 27 y en ese espectro de 28-29 la tasa es muy interesante. El tema, bueno,
saltar al vacío,
¿no? Claro, el tema es el riesgo, pero 28-29, no sé a qué tasa saldrá mañana, pero al 8.5 fue la última licitación. No está nada mal, ¿no? A dos años.
No, totalmente. Tenés, a ver, la curva media de los soberanos está atractiva. Tenés, bueno, por ejemplo, el AL38 rindiendo casi 10.5, el AL35 rindiendo 10. Tenés buenas alternativas. Es, bueno, sí, como dicen ustedes, es jugarse un pleno a ver que el año que viene salga el gobierno sea reelecto. Obviamente yo creo que algo de tensión el año que viene, como todos los años electorales en Argentina, puede llegar a haber, pero sí me parece que son el AL35 sobre todo es un instrumento a tenerlo en cuenta, que me gusta en estos niveles, y bueno, para el que quiere por ahí algo más conservador, sí, me parece que un AO27 que paga mensualmente y que te está rindiendo 5% hasta que la tasa en pesos se acomode un poquito, no me parece para nada despreciable.
Mira esto, estoy recién viendo ahora, decía, el riesgo país en economía de Latinoamérica. El primero, Argentina, 558 puntos. Segundo, Bolivia. Pregunta, ¿no tenemos mejores fundamental que Bolivia? Bueno, 480. Ecuador, 415, ahí no sé, pero no sé si tenemos mejores o no, pero bueno. El Salvador, 310 puntos el Salvador de Río País. El promedio de Latinoamérica, Argentina lo tira para arriba, 264. Pero todos estos países tienen menos de Río País.
El tema es que Argentina tuvo 8 defaults.
Claro,
es el alumno,
ese es el tema,
pésimo de la clase, ¿viste? Nadie le cree.
Escucha esto.
Y creo que ninguno de los otros países tiene kirchnerismo.
Bueno, ese es el tema.
De oposición.
Ese es el tema. Pero Colombia, 235. México, 211. Brasil, 180. Honduras, 180. sea, de nosotros 550, o sea, no tiene sentido. Costa Rica 134, Perú 127, Panamá 124, Guatemala 120, Paraguay 109 y Chile 87, Uruguay
es el menos, ¿no?
61 de riesgo país.
Mirá vos, ahí no hay que decir, no, porque genéticamente somos distintos. Oh. Cuestión de que no han mentido al mercado.
O sea, tenemos 10 veces más riesgo país que Uruguay. Y estamos
es
al lado.
El costo de haber engañado al mercado durante tanto tiempo.
O sea,
increíble.
Digo, también uno dice, bueno, qué potencial de apreciación tenemos, ¿no? Uh-huh. O sea, todavía hay mucho espacio. Tenemos gente diciendo,
totalmente,
bueno,
Argentina, sí, a ver,
yo creo que nunca tengamos a la Argentina rindiendo 550 puntos riesgo país. No lo veo.
¿Vos decís abajo de estos valores?
No, digo que Argentina sea como Uruguay en algún momento. 50 puntos arriba de ahí. No. Yo no lo sé si lo voy a ver. Sí, Dante, perdón.
No, a ver, yo creo que con un segundo mandato de este gobierno, en donde, digamos, se va a seguir haciendo el delivery, en donde, digamos, se sigue manteniendo la prudencia fiscal y el orden macroeconómico, tal vez no lleguemos a 60, pero me parece que a un 200 podemos aspirar, sí, pero sin ningún problema.
De Brasil, similares a Brasil, sí.
Exactamente.
Que en los 90 estábamos ahí con Brasil.
Estamos mal a mal.
En los 90, ¿no? Falta mucho. Hoy había licitación de provincia de Buenos Aires, no sé cómo habrá salido. Eran 165 mil millones de pesos, Tamar más 7 a 12 meses y SER más 9 era el indicativo del bono a 24 meses. Digo porque se nombró el factor político y bueno, la provincia de Buenos Aires justamente está con el otro color político, ¿no? No sé cómo habrá salido la licitación.
No lo vi ahí, Pablo, te lo debo a ese.
Sí, no,
a ese dato.
Tampoco no lo seguí, pero bueno, eso es un tema, ¿no?
Bueno, y el tema de la acumulación de dólares sirve como para llevar a los bonos más para abajo, ¿no? Y yo un poco lo que vengo señalando en las redes, también un poco lo que hablamos con el equipo económico la semana pasada, es que, bueno, de alguna manera el gobierno tiene que comprar dólares para no usarlos, para mostrarlos. Acá tengo los dólares, mirá.
Es que todavía las reservas siguen siendo negativas, ¿no? Cuando uno le empieza a restar todos los swaps, los encajes, etcétera, entonces... Bueno.
Es que ahí tenés el tema de que yo comparto lo que decís, Juli, de que el gobierno tiene que, o el Banco Central en este caso, comprar todos los dólares que se pueda para no usarlos, pero sí también concuerdo con Pablo ahí de que hoy las reservas netas están, creo que 50 millones positivas, y si vas con, digamos, te comparás con el resto de Latinoamérica, su PBI en relación a las reservas brutas, creo que la TAM ronda más o menos entre el 16 y el 17% y nosotros estamos en torno al 6%. Uh-huh. Entonces, es como que, sí, a ver, yo creo que todo lo que se pueda acumular y todo lo que pueda acumular este año, el central, es fundamental porque, digamos, independientemente de que esté todo ordenado el año que viene, algo de presión sobre el tipo de cambio eventualmente vas a tener, y el único oferente, digamos, para el año que viene, para la parte de dólares, seguramente sea el central o el tesoro. Entonces, todo lo que te pueda llevar este año y acumular este año, para mí es fundamental. Y más aún si todavía no tenés, digamos, el rollover en Wall Street para poder pagar los vencimientos del 2027. Que además, sumado a eso, estaba viendo que el año que viene vencen entre 11.000 y 11.500 millones de corporativos, entre renta y capital. Uh-huh. Sí. Con lo cual también ahí le van a demandar dólares al central. Sí, yo creo que todo lo que se pueda llevar en este trimestre de oro es vital.
Es clave. Sí,
de acuerdo. Bueno, ahí puede haber mucho rollover, ¿no? En la deuda privada.
Corporativa.
Sí, totalmente.
No sé.
Sí,
mirá que acá hay un bonista... Y honestamente, el tipo que, como yo, ¿no?, colocó al 8, ahora tiene que saber si va a renovar al 4.
No, bueno, ya, el rollover puede ser a otras tasas. Yo creo que, no sé vos qué opinás, Dante, pero creo que las bajas tasas que estamos viendo en la deuda corporativa, en estas licitaciones... Y algo que ver tiene también el tema del cepo, ¿no? Me parece que es una manera que, digamos, de dolarizar. Entonces, por eso también las tasas son tan bajas, ¿no?
Totalmente. Hoy el inversor local no tiene dónde colocar esos dólares. Uh-huh. Por eso también, bueno, vemos demanda en los soberanos cortos, en las ONs, que por lo general, bueno, justo la de Denor que nombraron hace un rato, se permitía también suscribir con MEPS. Sí. Pero sí, todo lo que sea dólar local se está demandando porque justamente no hay demasiados vehículos para poder colocar toda esa cantidad de dólares.
Bueno, la de Denor fue una manera, porque y siempre lo nombramos acá en el programa, de el spread que hay entre el dólar MEP y el dólar cable. El dólar MEP es el dólar local y el dólar cable el dólar puesto afuera. Cuanto más incertidumbre hay, obviamente el dólar cable vale mucho más, porque después de tantas cosas raras que hemos visto en la Argentina, el dólar cable es un dólar que no lo toca nadie. El dólar MEP es un dólar en Argentina sujeto a decisiones de algún político estrambótico, ¿no?
Sí.
Pero en la ON de Edenor vos podías suscribir
con la ON
con dólar MEP.
Y con la misma ON.
Y con la misma ON también, porque sí. era sí.
Claro, vos podías suscribir con MEP a una ON Ley Nueva York, porque en definitiva, uh-huh. digamos, Edenor lo que necesitaba era los dólares que eventualmente los iba a liquidar en el MULC, uh-huh. con lo cual le era indistinto poder, digamos, recibir MEP o CFL. Lo Exacto. que necesitaba era dólares, con uh-huh. lo cual te dejaba suscribir para... con ambas con ambos o MEP o CCL, pero para el inversor era muy bueno porque se colocaba en una ley internacional.
Uh-huh. Exacto, por eso creo que tuvo tanta demanda y hubo mucho ruido con la asignación local, que fue muy baja.
Sí, no sé bien qué fue cuál fue el motivo ni qué fue lo que pasó, pero sí vi que la asignación local había hecho ruido.
Uh-huh. Sí, vamos un poco al contexto internacional. Vos me habías comentado sí. algunas cuestiones, pero vos sabés que antes de que asuma Trump, alguien me dijo que le gustaba una acción, Intel. Me dijo, yo compraría Intel porque tengo un view positivo con Intel. Bueno, Intel desde ahora te voy a contar todo, ¿no? Pero de fin de 2024, que fue casi cuando asumió Trump, porque tiene 2025-2026, este es su segundo año, valía menos de $20, $19. Hoy Intel superó los máximos históricos del año 2000 y vale $85. O sea, en dos años pasó de 19 a 85. Uh-huh. ¿Quién me dijo que le gustaba Intel? Bueno, ¿quién le habla? Dante Ruggeri.
Dante, muy bien. Decinos la fija. Decinos la próxima.
No, la verdad que me gustaba mucho el papel.
No haberle hecho caso.
No compraste nada, Juli.
No, bueno. Bueno, te felicito.
Compré, pero me fui antes también. Bueno. Me fui en torno a los 47, 48. Me fui.
Bueno, duplicaste por lo menos.
Nadie quebró por tomar ganancias.
Pero no, en el último mes, Intel subió 100%.
Wow.
97% en el último mes. Impresionante.
Sí, todos los semiconductores, ARM. Bueno, AMD. Todo lo que tiene que ver con semiconductores subió mucho.
¿Qué está pasando?
Ahí yo creo que hay dos cosas. Creo que también el mercado norteamericano está subiendo por sectores. Yo no veo una suba generalizada de todo el mercado. Si bien el S&P y el Nasdaq están en máximos históricos, yo creo que siguen traccionando algunos sectores que son los de tecnología, pero el resto del mercado no lo veo tan firme y subiendo con la misma fuerza. De hecho, si ves las últimas semanas, también se ve que el S&P subió, pero con un volumen casi por la mitad del promedio.
No, y los bancos reportaron bien y ni se movieron. Además, el XLF está como 7-8% abajo en lo que va al año.
Es que mientras yo creo que, a ver, en datos macro, por lo que estoy viendo de Estados Unidos, tenés algunas alarmas en lo que es la tasa de contratación, en lo que es, digamos, los préstamos a las familias y las tasas de ahorro de las familias, es como que te están mostrando algún tipo de alarma de corto plazo, y si a eso le sumás que obviamente por todo esto el norteamericano está endeudado, le sumás ahora que la gasolina casi que se duplicó, es como que el consumidor promedio está, y se mantiene en estos niveles de petróleo, medio ahogado.
No, y cuando uno ve cuál eran los, digamos, los pilares del plan económico de Trump, que era justamente bajar el déficit fiscal y con eso que bajase la tasa de interés para que los tenedores de hipoteca la puedan renovar a tasas más bajas. Bueno, hasta ahora viene mostrando un rotundo fracaso, porque los últimos datos que tenemos de déficit fiscal de marzo fueron incluso mayores, estoy viendo acá 164 billones de dólares contra 160 de marzo del 2025. Y después de todo el rulo de los de todo el ruido de los aranceles, ¿no? Que la suba de aranceles del 7 de abril del año pasado le aportan 22 mil millones de dólares por mes. Pero, digamos, como la expectativa de inflación sigue siendo alta, justamente porque la madre de todo esto es ese déficit gigante que tienen, bueno, la tasa de todos los bills no baja, ¿no? Al contrario, ha tenido una pequeña suba.
Totalmente, es que mientras, Pablo, el petróleo se mantenga en estos niveles, es muy difícil ver una tasa un poco más tendiendo a la baja. Uh-huh. Me resulta difícil con un WTI cerca de $100 que la tasa pueda bajar, porque obviamente si persiste, eso te genera más inflación, y si te genera más inflación, el recorte de tasa es cada vez menos probable.
Tenemos reunión de la Fed el miércoles.
El miércoles. Sí, mañana, claro. Y el miércoles dan la...
Sí. No se espera recorte ya hasta fin del año que viene.
Es la última de Powell, del actual presidente de la Fed.
Sí. Exacto. Después ya está casi confirmado Kevin Warsh.
Sí.
Pero bueno, la verdad es que, viste, uno mira esos rallies tremendos y decís... Qué barbaridad.
Te agarra FOMO.
Es como Satellogic, la había invertido la otra vez.
¿Y cómo está Satellogic? No sé.
No la sigo últimamente.
Vale, no. Yo la compré en 3, la vendí en 5, vale 6 ahora.
Pasó el tren ya.
Bueno, pues sí. un delivery me puedo comprar ahora. Algo de esa. Algo que sabe. Bueno, che, y estabas comentando vos, Pablo, algunos datos sobre las valuaciones, ¿no?, en el mercado.
Sí.
Y vos decís, okay, el mercado está en máximo, ¿no? Pero no todo está en máximo. De hecho, como decís, los bancos están para abajo, muchas acciones tecnológicas no están en máximo.
Salió
esta semana es clave porque tenemos muchos balances.
El miércoles.
Sí, lo de las siete magníficas son casi todas.
Sí, el miércoles presenta Google, Amazon, Microsoft y Apple. Las cuatro.
Eso más, bueno, va a estar... No, salía publicado, salió en Yahoo Finance una parte de lo que se publicó en Forbes, que era un reportaje que le hicieron a Warren Buffett sobre las señales de que él veía, las señales de alarma del mercado de Estados Unidos, pero como decíamos acá con Julián, son señales que cada vez parecen más grandes, pero es como el cuento del lobo y las ovejas, ahí viene el lobo, pero nunca viene el lobo, ¿no? El lobo sería la baja. Una es el indicador que es capitalización bursátil del mercado americano contra PBI, que hoy en día está en el 227%, tremendo, ¿no? Porque vamos a Argentina tiene un PBI de 700 billones y si no contamos Mercado Libre estaremos en una capitalización bursátil de 80, o sea, estamos en el 12% del PBI y Estados Unidos está en el 227% del PBI. Arriba de el 200% que se llama el Playing with Fire, ¿no? Nivel donde siempre viene la cuenta que lo vieron en el 2001 y otros niveles. Y después el S&P, el nivel de precio utilidad a futuro está en 28.
Está caro.
Contra, exacto, un promedio de los últimos 100 años de 17.
No, sí.
Y por último, las ganancias corporativas como porcentaje del PBI están en un 12% contra un nivel histórico del 7 u 8. Bueno, eso podría atemperar, ¿no?, lo caro que está por otro lado. Pero bueno, es una luz amarilla que por ahora sigue en amarillo desde hace tiempo.
¿Estás comprando algo, Dante? ¿De afuera?
De afuera estoy comprando algo, estuve comprando algo de Microsoft, comprando...
Ojalá te aciertes como Intel, porque ahí sí compras... dale.
Vamos a seguir.
Estuve comprando algo de Meta, y te voy a tirar lo que a mí más me gusta en este momento.
Uy,
que es para mí lo que más puede subir en los próximos años. Coinbase. Para mí Coinbase es lo que más puede subir, porque Estados Unidos está sacando toda una ley que es medio largo, pero te la resumo en dos minutos, la Genius Act y la Clarity Act, que tiene que ver con la emisión de monedas estables que van a poder hacer todas las empresas a partir del 2027. Uh-huh. Y todo eso va a estar, digamos, dentro del ecosistema o de la plataforma de Coinbase, que es hoy la que tiene la licencia. Entonces ahí me parece que es un buen activo como para comprar algo. No te digo gran parte de tu cartera, pero sí miralo y tenerlo en cuenta, porque para mí va a ser monstruoso el volumen que va a empezar a manejar a partir del año que viene.
Yo siempre lo vi como un trade más Bitcoin, ¿no? Te gusta Bitcoin y con algo más de volatilidad te compras Coinbase.
Es que ahí lo que tiene es, no trabaja tanto con Bitcoin, sino con las monedas estables, que son las que van a poder empezar a emitir todas las empresas a partir del año que viene. Entonces, lo veo más por un negocio de flujo, de generación de monedas estables, que en realidad va a ser dólar digital, que más relacionado a un Bitcoin o Ethereum, ponele.
Bueno, anotado, ¿eh?
Vamos a seguirla.
Que la sigas.
Vamos.
A no quedarse afuera.
Bueno, Dante, querido, muchas gracias. Che, ¿te pueden seguir en Twitter, en las redes? ¿Dónde lo siguen?
En Instagram, en AT Inversiones, y en Twitter, Dante RUG.
Bueno, muy bien, ¿eh? Buenas recomendaciones siempre. Así que, Dante, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias.
Gracias, Juli, por la invitación. Abrazo, Juli y Pablo.
Gracias. Dale. Chau.
Bueno, Pablo, se nos hizo el programa.
Se nos hizo el programa.
8-5 ya.
Ya,
así que tocamos todo, ¿no?
Un último tema, se vienen los balances locales, por lo que importe, ¿no?
Sí.
El primero en agarrar, en dar a conocer sus números del trimestre cerrado a marzo va a ser Vista, el 29 del 4, después le sigue YPF, el 6 del 5, Pampa, el 7 del 5, y hay que esperar a fin del mes de mayo, el 26, por ejemplo, de mayo, reportan Galicia, BBVA y Superbill, y el 27 Macro.
¿Cuándo es el primero de acá?
El primero de acá es Vista, primer trimestre. Acordamos que el primer trimestre no va a tener el aumento del precio del petróleo, porque se empezó a dar progresivamente en el mes de marzo, pero obviamente el segundo trimestre de Vista debería ser impresionante, ¿no? Porque recordemos que el petróleo local de 60 pasa a 99, así que digamos el aumento debería ser importante. Y en el caso de YPF, bueno, recordemos que con este plan de congelar el precio de las naftas hasta el 15 de mayo, bueno, lo que gana por un lado, que sería el upstream, que lo vende a 90, se lo vende a su división de downstream, que es digamos la refinación y la venta de naftas, pero estos venden a un petróleo aproximadamente de 80, entonces digamos no va a tener el efecto positivo que tiene el aumento del petróleo en Vista, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo van los balances, ¿no? ¿Qué fecha el primero, dijiste?
El 29 de abril. 29. Acá nomás. Pasado mañana. Exactamente. Sí, sí.
Bueno, señores, ¿vas a estar en la Expo EFI?
Y voy a ir.
Bueno, nos vemos. Voy a estar. Los que quieren venir.
¿Cuándo es? A ver, recordalo.
Martes y miércoles. Mañana y pasado. Y el miércoles tenemos un stand de aftermarket del stream. Si hay un lugarcito, te sumás, Pablo. Estaría bueno. Tengo que buscar ahí un huequito más. No te sume, pero nada, era básicamente el stream en general. Miércoles a las 4 de la tarde está Aftermarket en el recinto bursátil. Y después a las 5 y media, creo, tenemos al. Tengo que conducir un panel de administración de portafolios.
Bien.
Y después viene el presidente.
Comentá en qué lugar es.
Es en el centro de exposiciones de la ciudad, al lado de la Facultad de Derecho.
Ah, ahí perfecto.
Abajo, bajas abajo.
Sí.
Y ahí lo tenés. Así que bueno, che, los espero a todos. Espero verlos ahí. Bueno, Pablo, gracias por estar. Lo pueden seguir a Pablo en LinkedIn, arroba Pablo Tabelli, ¿sí? Gracias, Pablo.
Bueno, un placer,
Nos vemos el miércoles.
Nos vemos el miércoles. Buena semana a todos.
Dale, bueno, señores, también pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en un lado y desde acá se lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
Chau.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.